¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este su programa Letras Vivas. John Jairo Jiménez los saluda y les da la bienvenida a esta emisora Planeta Radio, un planeta que siempre gira al ritmo de tu vida. Hoy, como siempre, hemos preparado un programa muy especial. La mesa de trabajo continúa con la lectura de esos dos fabulosos libros que hasta ahora pues, nos han parecido muy interesantes, según los comentarios que ustedes nos han hecho. 1984 de George Orwell y Las cenizas de Ancla de Frank McCourt. Estas dos obras pues las llevamos leyendo ya un buen tiempo y bueno, ya hemos dicho que nos acercamos al final, así que les pedimos que estén muy atentos. Sin más entonces, demos paso a nuestra primera parte del programa, la lectura para el día de hoy de Las cenizas de Ancla. Sexto. Mr. O'Neill es el maestro de cuarto grado. Le decimos puntico porque es pequeño como un punto. Dicta la clase en la única aula con tarima para quedar más alto que nosotros y amenazarnos con su vara de Fresno y pelar su manzana donde todos lo vemos. El primer día de clase se escribe en el tablero tres palabras que deberían quedarse ahí todo el año. Euclides, geometría, idiota. Dice que si pilla a algún niño metiéndose con esas palabras, ese niño andará por el resto de su vida con una sola mano. Dice que el que no entienda los teoremas de Euclides es un idiota. Ahora repitan conmigo. El que no entienda los teoremas de Euclides es un idiota. Claro que todos sabemos qué es ser un idiota, porque eso es lo que el maestro nos dice a todas horas que somos. Brendan Klingin levanta la mano. Señor, ¿qué es un teorema? ¿Y qué es un Euclides? Esperamos que Puntico le pegue a Brendan igual que los demás profesores cuando le preguntan algo, pero él mira a Brendan con una sonrisa en la boca. Ah, bien. Aquí tenemos a un chico no con una, sino con dos preguntas. ¿Cómo te llamas, niño?
Brendan Quigley, señor.
Este niño va a llegar muy lejos. ¿A dónde va a llegar, niños?
Lejos, señor. No hay duda.
El niño que desea saber algo de la gracia, la elegancia y la belleza de los teoremas de Euclides solo puede ir hacia arriba. ¿En qué dirección puede ir ese niño, niños?
Hacia arriba, señor.
Sin Euclides, niños, las matemáticas serían un pobre destartalo. Sin Euclides no podríamos ir de acá para allá. Sin Euclides, la bicicleta no tendría ruedas. Sin Euclides, San José no hubiera sido carpintero, porque la carpintería es geometría y la geometría es carpintería. Sin Euclides, hubiera sido imposible construir hasta esta misma escuela.
Paddy Closehit murmura detrás de mí. Que se joda Euclides.
Puntico le ruge. Usted niño, ¿cómo se llama?
Clojesi, señor.
Ah, el niño vuela con una sola ala. ¿Cuál es su nombre de pila?
Paddy.
¿Paddy qué?
Paddy, señor.
¿Y qué le decía usted, Paddy, a McCourt?
Le decía que deberíamos ponernos de rodillas y darle gracias a Dios por Euclides.
No me cabe duda de eso, Clojesi. Veo la mentira supurándole por entre los dientes.
¿Qué se le ve, niños?
La mentira, señor.
¿Y qué hace la mentira, niños?
Le supura, señor.
¿Por dónde, niños? ¿Por dónde?
Por entre los dientes, señor.
Euclides, niño, era griego.
¿Qué es un griego, Clojesi?
Como una especie de extranjero, señor.
Clojesi, usted es un débil mental.
¿Y bien, Brendan?
Tú sí debes saber que es un griego.
Sí, señor. Euclides era un griego.
Puntico le muestra la sonrisita.
Le dice a Clojesi que debería tomar como modelo a Kingle, que sabe qué es un griego.
Dibuja dos líneas lado a lado y nos dice que son líneas paralelas y que lo mágico y misterioso que tienen es que no se tocan nunca, ni siquiera si se prolongan hasta el infinito, ni siquiera si se prolongan hasta el cuello de Dios. Y eso, niños, es un trecho muy largo, aunque hay un judío alemán que anda trastornando al mundo con sus ideas sobre las líneas paralelas.
Escuchamos a Puntico y nos preguntamos qué tiene que ver todo eso con la situación del mundo, con los alemanes invadiéndolo todo y bombardeando todo lo que hay en pie. No se lo podemos preguntar, pero podemos hacer que Quigley lo haga. Nos damos cuenta de que Brendan es el consentido del maestro y eso quiere decir que le puede preguntar lo que quiera. Después de clase le decimos a Brendan que al otro día tiene que preguntar, ¿de qué sirve Euclides y esas líneas que se alargan sin parar cuando los alemanes lo están bombardeando todo? Brendan dice que él no quiere ser el consentido del maestro, que él no se lo buscó y que no quiere hacer esa pregunta. Tiene miedo de que Puntico lo castigue si hace esa pregunta. Le decimos que si no hace esa pregunta, vamos a ser nosotros los que lo castiguemos. Al otro día, Brendan alza la mano. Puntico le muestra la sonrisita. Señor, ¿de qué sirve Euclides y todas esas líneas cuando los alemanes están bombardeando todo lo que hay en pie? La sonrisita se ha esfumado. Ah, Brendan. Ah, Quigley. ¡Ay, niños! ¡Ay, niños! Pone la vara en el escritorio y se para en la tarima con los ojos cerrados. ¿De qué sirve Euclides? Dice. Sin Euclides, los Messerschmitt no hubieran podido alzar el vuelo. Sin Euclides, los Spitfire no podrían volar disparados entre las nubes. Euclides nos proporciona gracia y belleza y elegancia. ¿Qué nos proporciona, niños? Gracias, Señor. Y belleza, Señor. Y elegancia, Señor. Euclides es un todo acabado y su aplicación es cosa divina. ¿Entienden eso, niños? Sí, Señor. Lo dudo, niños. Amar a Euclides es estar solo en este mundo. Abre los ojos y suspira. Y se le ve que tiene los ojos un poquito humedecidos. Ese día, al salir de la escuela, a Paddy Clohessy lo detiene Mr. O'Dea, que es el maestro del quinto grado. Mr. O'Dea le dice, tú, ¿cómo te llamas? Clohessy, señor. ¿En qué curso estás? En el cuarto, señor. Ahora dime, Clohessy, ¿ese maestro de ustedes les está hablando de Euclides? Sí, señor. ¿Y qué les dice? Nos dice que es un griego, señor. Claro que lo es, sí. Insensato. ¿Qué más les dice? Dice que sin Euclides no habría escuela. Ah. ¿Y dibuja algo en el tablero? Dibuja líneas juntas que nunca se tocarían así aterrizaran en el cuello de Dios. Madre de Dios. No, señor, en el cuello de Dios. Ya lo sé, imbécil, vete ya. Al otro día hay un alboroto en la puerta del salón y Mr. O'Dea está gritando. Vamos, O'Neill, salga ya. ¡Cobarde oportunista! Alcanzamos a oír todo lo que le dice por el roto del vidrio encima de la puerta. El nuevo director, Mr. O'Halloran, dice, ¡cálmese, Mr. O'Dea! ¡Contrólese! ¡Nada de riñas delante de los alumnos! Bueno, entonces, Mr. O'Halloran, dígale que deje de enseñar geometría. La geometría es para el quinto grado y no para el cuarto. La geometría es mía. Dígale que enseñe la división compuesta, y me deje a Euclides a mí. La división compuesta le va a dar suficiente brega. Dios nos ampare y nos favorezca. No quiero que las mentes de esos niños sean destruidas por ese oportunista encaramado en la tarima. Ese, que se la pasa regalando pellejos de manzana y repartiendo la diarrea por todos lados. Dígale que Euclides es mío, Mr. O'Halloran, si no quiere que yo le dañe el recitado. Mr. O'Halloran le dice a Mr. O'Dea que vuelva a su salón de clase y le pide a Mr. O'Neill que salga al pasillo. Mr. O'Halloran le dice, mire, Mr. O'Neill, ya le he dicho que se mantenga lejos de Euclides. Sí, Mr. O'Halloran, pero sería como si me pidiera que dejara de comer mi manzana diaria. Tengo que insistir, Mr. O'Neill, no más Euclides. Mr. O'Neill vuelve a entrar y otra vez tiene los ojos húmedos. Dice que las cosas han cambiado poco desde los tiempos de los griegos, porque los bárbaros ya han derribado las puertas y su nombre es Legión. ¿Qué ha cambiado poco desde los tiempos de los griegos, niños? Es una tortura ver a Mr. O'Neill pelar la manzana todos los días. Ver la larga veladura, verde o roja, y si está cerca, captar su frescura en la nariz. Si eres el niño bueno del día y respondes bien las preguntas, él te la da y te la deja comer ahí, en tu escritorio, para que puedas hacerlo en paz sin que nadie te moleste, como lo harían si te la llevaras para el patio de recreos. Allí te atosigarían. Dame un pedacito, dame un pedacito, y tendrías suerte si te quedara un centímetro. Hay días en que las preguntas son demasiado difíciles y él nos tortura tirando la cáscara de la manzana al cesto de basura. Luego manda por un chico de la otra aula para que baje el cesto de la caldera y queme los papeles y la cáscara de la manzana. O lo deja para que la empleada del aseo, Nelly Abrin, se lleve todo con su gran costal. Vamos a decirle a Nelly que nos guarde la piel de la manzana antes de que las ratas se la lleven, pero ella está rendida de limpiar sola toda la escuela y refunfuña. Tengo otras cosas que hacer en la vida, además de ponerme a ver a una pandilla de costrosos hurgando por ahí por una cáscara de manzanas. ¡Lárguense! Él pela la manzana lentamente. Pasea la mirada por toda la clase con la sonrisita en la boca. Nos atormenta. ¿Creen, niños, que debería darles esto a las palomas de la ventana? Nosotros respondemos, no, señor, las palomas no comen manzanas. Paddy Clojesi alza la voz. Les daría diarrea, señor, y nos caería en la cabeza allá afuera en el patio. Clojesi, eres un homadown. ¿Sabes qué es un homadown? No, señor, es irlandés, Clojesi. Tu lengua natal, Clojesi. Un homadown es un imbécil, Clojesi. Tú eres un homadown. ¿Qué es él, niños? Un homadown, señor. Clojesi dice, así me dijo Mr. Díaz, señor. Homadown, insensato. O'Neill deja de pelar para hacernos preguntas sobre todos los temas del mundo y el que dé las mejores respuestas gana. Manos arriba, dice. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos de América? Toda la clase alza la mano y nos molesta mucho cuando nos hace una pregunta que cualquier homadown sabría. Decimos en coro, Roosevelt. Entonces dice, usted, Mulcahy, ¿quién está al pie de la cruz cuando crucificaron a nuestro señor? No, ¿quién está? ¿Quién estaba al pie de la cruz cuando crucificaron a nuestro señor? Mulcahy es lerdo. Los 12 apóstoles, señor. Mulcahy, ¿cómo se dice imbécil en irlandés? Homadown, señor. ¿Y qué es usted, Mulcahy? Un homadown, señor. Fintan Slattery levanta la mano. Yo sé quién estaba al pie de la cruz, señor. Claro que Fintan sabe quién estaba al pie de la cruz. ¿Cómo no iba a saberlo? Se mantiene yendo a misa con su madre, que es famosa por su santidad. Es tan santa que su esposo se fugó al Canadá a cortar árboles, feliz de largarse y que no volviera a oír de ella. Ella y Fintan rezan el rosario todas las noches de rodillas en la cocina y leen toda clase de revistas religiosas. The Little Messenger o The Sacred Heart, The Lantern, The Last Fart, y también todos los libritos que publica la Sociedad de la Verdad Católica. Van a misa y comulgan llueva o truene, y cada sábado se confiesan con los jesuitas que son famosos por su interés en los pecados inteligentes y no en los pecados comunes que uno le oye a la gente de los callejones, que ya se sabe que se emborrachan y que a veces se comen la carne en un día viernes antes de que se dañen y que encima blasfeman. Fintan y su madre viven en la calle Catherine, y los vecinos de la señora Slattery la llaman la señora Se lo voy a ofrecer, porque no importa qué suceda, una pierna rota, una taza de té ramada, un marido desaparecido, ella dice, bueno, en fin, se lo voy a ofrecer a Dios, y así tendré una infinidad de indulgencias para entrar en el cielo. Fintan es un desastre igual. Si lo empujas en el patio de recreo, o lo insultas, te sonríe y dice que va a rezar por ti y que le va a ofrecer eso a Dios por el alma de él y por la tuya. Los chinos de Lini no quieren que Fintan rece por ellos y lo amenazan con pegarle una buena patada en el culo si lo pillan rezando por ellos. Dice que quiere ser un santo cuando crezca, lo que es ridículo porque no puede ser un santo hasta que no esté muerto. Dice que nuestros nietos le van a rezar a su retrato. Un chico grande le dice, mis nietos se van a orinar en tu retrato y Fitán apenas se sonríe. Su hermana se escapó a Inglaterra cuando cumplió los 17 y todo el mundo sabe que él se pone la blusa de ella en su casa y que se riza el pelo con pinzas de hierro caliente todos los sábados por la noche para poder estar divino en la misa del domingo. Si te lo topas cuando vas para misa, te dice: ¿no tengo el pelo divino, Frankie? Le encanta esa palabra, divino, y ningún otro chico la dice nunca. Claro que él sabe quién estaba al pie de la cruz. Probablemente sabe que tenía puesto y que desayunaron. Y ahora le dice a Punto y Conil que eran las Tres Marías. Puntico dice: ven acá, Fintan, por tu premio. Se toma su tiempo para ir a la tarima. Y no podemos creer lo que ve nuestros ojos cuando saca una navaja del bolsillo y corta la peladura en pedacitos para poder ir comiéndoselos uno a uno y no embutirse la tira entera en la boca como los demás cuando ganamos. Levanta la mano. Señor, me gustaría regalar parte de mi manzana. ¿De tu manzana, Fitán? No, claro que no. Tú no tienes la manzana, Fitán. Tienes la peladura, la simple piel. No has alcanzado ni alcanzarás jamás alturas tan encumbradas como para que puedas deleitarte con la manzana propiamente dicha. Mi manzana no, Fitán. Ahora, ¿dijiste que querías regalar tu premio? Sí, señor. Me gustaría regalar 3 pedazos a Quigley, Clohesy y Malcour. ¿Por qué, Fitán? Son mis amigos, señor. Los chicos de la clase se están burlando y codeándose. Y me da vergüenza porque van a decir que me rizo el pelo y me van a atormentar en el patio. ¿Y por qué cree que es amigo mío? Si me dice que me pongo la blusa de mi hermana, de nada va a valer que les diga que no tengo una hermana, porque van a decir: te la pondría si tuvieras una. De nada vale decir nada en el patio de recreos, porque no falta alguien con la respuesta. Y no se puede hacer nada fuera de darles un puñetazo en la nariz. Y si hubiera que darle un puñetazo a todo el que tenga una respuesta, estaría dando puñetazos mañana, día y noche. Quigley le recibe el pedacito a Fitán. Gracias, Fitán. Toda la clase mira a Clohesy porque es el más grande y el más rudo. Y si él dice gracias, yo diré gracias. Él dice: muchas gracias, Fitán. Y se pone colorado. Y yo digo: muchas gracias, Fitán. Y trato de no ponerme colorado, pero no puedo. Y todos los chicos se vuelven a burlar y quisiera pegarles. Después de clase, los chicos le gritan a Fitán: ¡Hey, Fitán! ¿Vas a casa a rizarte tu pelo divino? Fitán sonríe y sube las escaleras del patio. Un grandulón del séptimo grado le dice a Paddy Clohesy: me figuro que tú también te rizarías el pelo si no fueras un calvito rapado. Paddy dice: ¡cállate! Y el chico dice: ¿y qué me va a obligar? Paddy le manda un puñetazo, pero el grandulón le pega en la nariz y lo tira al suelo y le sale sangre. Yo trato de pegarle al grandulón, pero me agarra del cuello y me golpea la cabeza contra el muro hasta que veo luces y puntos negros. Paddy se marcha agarrándose la nariz y llorando, y el grandulón me empuja detrás. Fitán está en la calle y dice: ¡ay, Francis, Francis! ¡Ay, Patrick, Patrick! ¿Qué les pasó? ¿Por qué estás llorando, Patrick? Y Paddy dice: tengo hambre. No puedo pelear contra nadie porque me estoy muriendo de hambre y a punto de caerme. Y tengo pena de mí. Fitán dice: ven conmigo, Patrick. Mi madre nos dará algo de comer. Y Paddy dice: ah, no. Me está saliendo sangre por la nariz. No te preocupes. Ella te va a poner algo en la nariz o una llave en la nuca. Francis, ven tú también. Siempre pareces hambriento. Ah, no, Fitán. Ah, sí, Francis. Está bien, Fitán. El pisito de Fitán es como una capilla. Hay 2 cuadros, el Sagrado Corazón de Jesús y el Corazón Inmaculado de María. Jesús muestra su corazón en la corona de espinas y la sangre y las llamas. Tiene la cabeza ladeada a la izquierda para mostrar su gran dolor. La Virgen María muestra su corazón y sería un corazón agradable si no tuviera esa corona de espinas. Tiene la cabeza ladeada a la derecha para mostrar su dolor porque sabe que su hijo va a tener un triste fin. En la otra pared hay un retrato de un hombre con una bata marrón y pájaros posados en todo el cuerpo. Fitán dice, ¿sabes quién es ese, Francis?
No.
Es tu santo patrón, San Francisco de Asís.
¿Ya sabes qué fecha es hoy?
4 de octubre.
Correcto.
Es el día de él, y para ti es especial, porque le puedes pedir a San Francisco cualquier cosa que quieras,
y él con seguridad te la va a conceder.
Por eso yo quería traerte hoy acá.
Siéntate, Patrick.
Siéntate, Francis.
La señora Slattery entra rosario en mano. Se alegra de conocer a los nuevos amigos de Fitán.
¿Y no les gustaría un sándwich de queso?
Y mira cómo tienes esa pobre nariz, Patrick.
Le toca la nariz con la cruz del rosario y reza una oración corta.
Nos dice que ese rosario fue bendecido por el propio papá y que detendría la inundación de un río si se lo pidiera. Y ni hablar de la pobre nariz de Patrick.
Fitán dice que él no quiere un sándwich porque piensa ayunar y rezar por el chico que nos pegó a Paddy y a mí.
La señora Slattery lo besa en la cabeza y le dice que es un santo bajado del cielo y nos pregunta si queremos mostaza en el sándwich.
Y yo le digo que nunca he oído hablar de mostaza con queso y que me encantaría.
Paddy dice, no sé, nunca me he comido un sándwich.
Y todos nos reímos y yo me pregunto cómo puede uno haber vivido 10 años sin haber probado un sándwich.
Paddy se ríe también y se le ven los dientes blancos y negros y verdes.
Nos comemos el sándwich y tomamos té y Paddy pregunta dónde queda el retrete.
Fitán lo lleva a través de la alcoba hasta el patio de atrás y cuando vuelve Paddy dice,
me tengo que ir, mi madre me va a matar.
Te espero afuera, Frankie.
Ahora yo tengo que ir al retrete y Fitán me lleva al patio.
Dice, yo también tengo que entrar.
Y cuando me desabotono la bragueta, no puedo orinar con él mirando.
Y él me dice, estás bromeando, ¿no? ¿No tenías ganas?
Me gusta mirarte, Francis, eso es todo.
Oye, no quisiera cometer ninguna clase de pecado, con nuestra confirmación para el año que viene.
Padre y yo nos vamos juntos.
Estoy que me reviento y corro a orinar detrás de un taller.
Paddy me espera y cuando vamos por la calle Harmston me dice,
tremendo sambuche, Frankie.
Y él y su madre son muy santos, pero no me gustaría volver a la casa de Fitán porque él es muy raro, ¿no, Frankie?
Sí, Paddy.
¿Cómo lo mira cuando te lo sacas? Eso es muy raro, ¿no, Frankie?
Así es, Paddy.
A los pocos días, Paddy me dice al oído, Fitán Slattery dijo que fuéramos a su casa a la hora del almuerzo.
Su madre no va a estar. Y ella le deja preparado el almuerzo.
Él nos podría dar algo y además hay una leche deliciosa.
¿Vamos?
Fitán está a dos filas de nosotros.
Sabe lo que Paddy me está diciendo y sube y baja las cejas como preguntando.
¿Vas a venir?
Yo le susurro que sí a Paddy y él le hace una seña a Fitán.
Y el maestro nos grita que dejemos de estar meneando las cejas y los labios o la vara de Fresno cantará sobre nuestros traseros.
Unos chicos en el patio nos ven salir a los tres juntos y comentan,
¡ay Dios! ¡Ahí va Fitán con sus brujarrones!
Paddy dice, Fitán, ¿qué es un brujarrón?
Y Fitán dice que es apenas un muchacho de los tiempos antiguos que se sentaba en un rincón. Eso es todo.
Nos dice que nos hagamos en la mesa de la cocina y que si queremos podemos leer sus libros de historietas, Filfún, El Veano, El Dandy, o las revistas religiosas o las revistas románticas de su madre. El Miracle y el Oracle, que siempre traen historias de obreristas pobres, pero hermosas, enamoradas del hijo del conde o viceversa. Y la obrerita acaba arrojándose al Támesis de desesperación solo para que la rescate un carpintero que pasa por ahí y que es pobre pero honesto, y que va a querer a la obrerita por lo que es en su humilde persona, aunque al fin resulta que el carpintero que pasaba por ahí es en realidad el hijo de un duque, que es mucho más arriba que un conde. Así que ahora la pobre obrerita es una duquesa que puede mirar por encima del hombro al conde que le desdeñó porque ella ahora está feliz cultivando sus rosas en la hacienda de 12.000 acres en Chesmere y siendo buena con su pobre madre anciana que se niega a dejar su cabañita por toda la plata del mundo.
Paddy dice, no quiero leer nada. Todos esos cuentos son puros embustes.
Fitán levanta el trapo que cubre su sándwich y el vaso de leche.
La leche se ve fresca y cremosa y deliciosa, y el pan del sándwich es casi blanco.
Paddy dice, ¿ese sándwich es de jamón?
Y Fitán dice sí. Padre dice, se ve muy bien ese sándwich. ¿Y tiene mostaza? Fitán asiente con la cabeza y corta en dos el sándwich. La mostaza le chorrea por el borde. Él se la chupa en los dedos y se toma un buen trago de leche. Corta el sándwich en cuatro, en octavos, en 16. Saca The Little Messenger of the Sacred Heart de la pila de revistas y se pone a leerlo mientras se come los trocitos de sándwich y se toma la leche. Y Paddy y yo lo miramos. Y sé que Paddy se pregunta qué estamos haciendo ahí. ¿Qué? ¿Qué? Porque es lo mismo que yo me pregunto, con la esperanza de que Fitán nos pase el plato. Pero él no lo hace. Se toma toda la leche. Deja unos trocitos de sándwich en el plato. Lo tapa con el trapo y se limpia los labios con esos remulgosos suyos. Agacha la cabeza. Se da la bendición y bendice la mesa y dice, Dios mío, vamos a llegar tarde a la escuela. Y se vuelve a dar la bendición a la salida con agua bendita en una pila de porcelana que hay junto a la puerta con una pequeña imagen de la Virgen María mostrando el corazón y señalándoselo con dos dedos como si nosotros no fuéramos capaces de darnos cuenta. Es demasiado tarde para que Paddy y yo corramos por el panecillo y la leche que reparten Nelly y Arjan. Y no sé cómo voy a aguantar hasta que pueda correr a casa después de clases por un trozo de pan. Paddy se detiene junto a la puerta de la escuela. Dice, no soy capaz de estar muriéndome de hambre. Me quedo dormido y puntico me mata. Fitán está inquieto. Muévanse, muévanse, vamos a llegar tarde. Vamos, Frankie, apúrate. No voy a entrar, Fitán. Tú almorzaste, nosotros no. Paddy explica, eres un bruto logrero, Fitán. Eso eres. Y un puto tacaño también, con tu puto sándwich y tu puto sagrado corazón de Jesús en la pared y tu puta agua bendita. Me puedes besar el culo, Fitán. Ay, Patrick. Ay, Patrick. El puto culo. Fitán. Vamos, Frankie. Y luego de leer a Ángela, entonces vamos con nuestra segunda parte del programa. 1984. Aquí continúa la aventura de Winston. El mundo está hoy más despoblado, arruinado y hambriento que en 1914. Y de un modo más pronunciado si se lo compara con el futuro con el cual soñaban los pueblos de aquella época. A principios del siglo XIX, la visión de una sociedad inmensamente opulenta, tranquila y ordenada, constituía el ideal de casi todas las personas de alguna cultura. La ciencia y la tecnología progresaban entonces a un ritmo prodigioso, y no existían razones para poner en duda que ese progreso no iría acrecentándose con el correr del tiempo. Pero no fue eso lo que ocurrió, debido en parte al empobrecimiento general provocado por una serie de guerras y de revoluciones, y por otro lado, al hecho de que el progreso técnico y científico estuviera supeditado a una escuela empírica del pensamiento que no podía sobrevivir en una colectividad estrictamente regimentada. En términos generales, el mundo hoy es más primitivo que hace 50 años. Algunas zonas poco desarrolladas han logrado salir de su atraso, es verdad, y algún progreso se ha obtenido en ciertas y determinadas actividades, siempre relacionadas con la guerra o el espionaje político. Pero los inventos y experimentos están paralizados en gran parte y nunca el mundo se rehizo íntegramente de los estragos causados por la guerra atómica que se libró alrededor del año 1950. Desde el preciso instante en que la máquina hizo su aparición, la gente de algún criterio comprendió al punto que con ello se ponía término al trabajo esclavizado del hombre y quedaba reducida a un mínimo la desigualdad entre los humanos. Si el poder del maquinismo hubiese sido utilizado con estos fines, unas pocas generaciones hubieran bastado para hacer desaparecer del mundo el hambre, las excesivas cargas de la lucha por la vida, la insalubridad, el analfabetismo y las epidemias. A decir verdad, aún sin haber utilizado dicho poder con tales objetivos en vista y al solo impulso de un progreso automático, al producir bienes a veces imposibles de destruir, la máquina contribuyó considerablemente, por cierto, a elevar en proporción insospechada el nivel de vida de la generalidad de la gente por espacio de unos 50 años, esto es, hacia fines del siglo XIX y principios del XX. Pero era igualmente evidente que un acrecentamiento general de bienes disponibles amenazaba con dar en tierra, o mejor dicho, estaba ya dando en tierra con la colectividad jerarquizada. En un mundo en que todos trabajan menos, estuvieran bien alimentados, habitaran viviendas con cuartos de baño y refrigeradores y poseyeran automóviles, cuando no helicópteros, tenía que desaparecer el primero, y acaso el primordial, factor de la desigualdad entre los hombres. Cuando todos fueran ricos, dejaría la riqueza de constituir un factor de desniveles. Sin duda alguna, no era posible imaginarse una sociedad en cuya organización estuviera la riqueza, traducida en bienes personales y vida regalada, equitativamente distribuida, mientras el poder continuara circunscrito a una reducida casta privilegiada. En la práctica, una sociedad organizada sobre dichas bases no podía tener carácter estable, porque si el poco trabajo y la vida sin apremios económicos fueran patrimonio de todos por igual, la gran masa de seres humanos que viven sumidos en la ignorancia adquirirían cultura y con ella serían dueños de ideas propias. En ese caso, dichas masas no dejarían de darse cuenta, tarde o temprano, de la injusticia de ser gobernados por una minoría privilegiada y se rebelarían por acabar con ella. En suma, una sociedad jerarquizada solo puede tener por fundamentos la miseria y la ignorancia. Volver a una economía primordialmente agrícola, como abogaron ciertos pensadores de principios de siglo, no representaba ninguna solución práctica. Se oponía a ella la tendencia al maquinismo que había pasado a ser un cuasi instinto en la mayor parte del globo, y por lo demás, todo país industrialmente atrasado puede considerarse como desarmado desde el punto de vista militar y por lo tanto susceptible de ser sojuzgado directa o indirectamente por sus rivales más progresistas. Tampoco era solución aconsejable mantener a las masas en la miseria al restringir la producción. Es lo que sucedió en gran parte en las etapas finales del capitalismo, entre los años 1920 y 1940. Se permitió que la economía de muchos países se estancara, que se dejaran de cultivar grandes extensiones de tierra, que no se acrecentaran los medios de producción y quedara sin trabajo un porcentaje considerable de la población, el cual fue obligado a vivir de la caridad estatal. Esa situación implicaba asimismo ser militarmente débil y dado que las provisiones eran a todas luces remediables, la resistencia se tornó inevitable. El problema estribaba en mantener la producción industrial sin acrecentar los bienes disponibles. En otros términos, producir, pero sin distribuir. Y en la práctica, el único modo de alcanzar ese objetivo solo se consigue librando guerras interminables. La función esencial de toda guerra es destruir, no vidas humanas necesariamente, sino el producto de la labor de los hombres. La guerra es un medio de dar salida a cuantiosos materiales, arrojándolos a la estratosfera o hundiéndolos en las profundidades del mar. Materiales que, en caso contrario, podían ser utilizados para hacer a los pueblos excesivamente prósperos y, en consecuencia, con suficiente educación como para adquirir conciencia de su propia fuerza. Y aun cuando esos materiales no estén necesariamente condenados a la destrucción, sirven para armas cuya producción constituye siempre un medio cómodo para absorber la capacidad de trabajo de la población sin proporcionar ningún elemento de consumo para esa misma población. Una fortaleza flotante, por ejemplo, absorbe una mano de obra que bastaría para construir centenares de barcos mercantes. A la larga, esas fortalezas deben ser irradiadas, por no estar ya a tono con los progresos de la guerra y sin haber proporcionado beneficio alguno a la humanidad. Seguidamente se procede a construir nuevos modelos que vuelven a absorber más brazos y mano de obra. En principio, todo esfuerzo bélico se organiza para absorber cualquier excedente que pudiera restar de la producción, luego de satisfechas las exigencias primordiales de la población. En la práctica, dichas exigencias son siempre calculadas por debajo de la realidad y, en consecuencia, sobreviene una continua escasez de artículos de primera necesidad, estado de cosas considerado como ventajoso. Constituye una táctica deliberada mantener a media ración a las clases acomodadas, porque una sensación de general escasez presta mayor relieve a los contados bienes de algunos privilegiados y contribuye a magnificar la distancia entre unas clases y otra. Conforme al criterio impenetrable en el siglo XIX, un miembro del Consejo del Partido lleva hoy una vida austera y sacrificada. No obstante las limitadas comodidades de que disfruta, vivienda espaciosa, mejor calidad de la ropa, manjares, bebidas y tabaco finos, 3 o 4 criados a su servicio, automóvil particular o helicóptero, hacen de él un ser privilegiado con respecto al resto de los afiliados, y esto a su vez disfrutan de mejores condiciones de vida con relación a los llamados plebeyos. El ambiente social es el de una fortaleza asediada donde la posesión de un trozo de carne de caballo puede significar la diferencia que va entre la vida y la muerte. Y al mismo tiempo, el saber al país en estado de guerra y por lo tanto en inminente peligro contribuye a que las masas comprendan la lógica de entregar el poder a una reducida casta como condición indispensable para seguir existiendo. La guerra, como se verá, no solamente cumple con sus fines de destrucción, sino que lo hace dentro de ciertas modalidades psicológicas que todos aceptan y toleran. En teoría, no resultaría nada complicado emplear el excedente de la mano de obra en construir pirámides y templos, en abrir grandes excavaciones de tierra para volverlas a llenar, o aún en producir considerables cantidades de artículos de consumo para luego arrojarlos a las llamas. Pero con ello se proporcionaría la base económica, mas no la emocional, que requiere una sociedad jerarquizada. Lo que importa no es precisamente mantener el espíritu de las masas, cuyo estado de ánimo no integra gran cosa con tal de tenerlas ocupadas en algo, sino el del propio partido. Aún del más modesto de los afiliados se exige capacidad, laboriosidad e inclusive inteligencia dentro de ciertos límites, pero también se requiere que él sea un fanático iluso y crédulo, en cuyo estado emotivo prevalecen el temor, el odio, el servilismo y en constante frenesí de exaltaciones patrioteras provocado por las victorias militares. En otros términos, es necesario que todo afiliado sea dueño de una mentalidad apropiada al estado de guerra. No interesa que la guerra se libre o no de verdad, y estando descartada toda victoria decisiva, tampoco importa que se ganen o se pierdan las batallas. Lo importante es que exista un estado de guerra sin solución de continuidad. La desintegración de la inteligencia, exigida por el partido de sus adherentes y lograda con mayor facilidad en un ambiente bélico, es hoy poco menos que universal, pero cuanto más elevada la jerarquía, mayor es su intensidad. Es precisamente entre los miembros del Consejo donde el histerismo bélico y el odio hacia el enemigo alcanzan su máxima tensión. Un miembro del Consejo no puede dejar de ignorar, en virtud de las propias funciones que desempeña, las deliberadas falsedades en que se incurre al dar al pueblo noticias sobre la guerra, y no pocas veces llegará a la conclusión de que la lucha es de carácter espurio, vale decir, que la guerra no existe en realidad, o que se libra con fines inconfesados. Pero cualquier reacción de su parte en ese sentido queda al punto neutralizada por el doble pensar. Entretanto, ni por un solo instante se aparta un miembro del Consejo de su fe mística en que la guerra es real y ha de culminar forzosamente en una victoria definitiva para hacer de Oceanía la dueña y señora de todo el mundo. Todos los miembros del Consejo creen firmemente en el advenimiento de esa era como el artículo de fe. Se llegará a ese ideal conquistando cada vez más territorios, para adquirir por ese medio una supremacía abrumadora, o descubriendo alguna arma nueva contra la cual no exista defensa posible. Las investigaciones para intentar nuevos elementos de destrucción prosiguen sin tregua y constituyen una de las pocas actividades que aún sirven de válvulas de escape para aquellas mentalidades dotadas de inventiva e iniciativa. Hoy por hoy, la ciencia, en el proverbial sentido de la palabra, no existe en Oceanía. Las fórmulas empíricas del pensamiento sobre las cuales se basaron todos los adelantos en épocas pretéritas son contrarias a los principios fundamentales del INSOD, que ni siquiera tolera el progreso técnico, a menos que éste contribuya, en una forma u otra, a restringir todavía más la libertad del hombre. En todas las artes útiles, la humanidad se ha estancado o se halla en plena regresión. Se cultiva la tierra con arados de tracción a sangre, pero se escriben libros mediante un proceso eternamente mecánico. Mas tratándose de cuestiones de trascendental importancia para el partido, o sea, la guerra y el espionaje político, se continúa estimulando, o por lo menos tolerando, los procedimientos empíricos. Los dos objetivos fundamentales del partido son la conquista del mundo y la eliminación definitiva de la libertad de pensamiento. Por consiguiente, dos son los problemas cuya solución tiene el partido por delante: poder penetrar en el pensamiento ajeno por la fuerza y luego hallar el medio de aniquilar centenares de millones de seres en pocos segundos y por sorpresa. Dentro de las limitaciones impuestas a las investigaciones de orden científico, esos dos problemas son actualmente objeto de constantes estudios. El hombre de ciencia de nuestros días es o una combinación de inquisidor y psicólogo, que estudia con extraordinaria minuciosidad el significado de gestos, además de timbre de voz, y realiza experimentos con drogas de psicoanálisis, con la terapéutica del terror y de las torturas físicas, o un químico psiquiatra o biólogo, al que solo le interesan aquellos aspectos de su especialización que tiene por finalidad provocar la muerte de los demás. En los vastos laboratorios del Ministerio de la Paz, en las estaciones experimentales ocultas en las selvas brasileñas, en los desiertos australianos y en las lejanas islas del Atlántico trabajan sin descanso numerosos equipos de técnicos altamente especializados. Algunos solo se ocupan de planear la logística de futuras guerras. Otros diseñan bombas voladoras en constante superación o buscan la fórmula de explosión de mayor poder destructivo y blindajes más resistentes. Hay quienes tratan de descubrir nuevos gases tóxicos o tóxicos solubles y susceptibles de ser producidos en escala tal que puedan obliterar la vegetación en todos los continentes, o de cultivar bacilos de enfermedades para combatir las cuales no se conocen antídoto. Tampoco faltan los que propenden a la construcción de un vehículo capaz de abrirse paso a través de la corteza de la tierra, como lo hace un submarino entre las aguas, o de un avión que pueda operar con independencia de su base, al igual que un barco de vela. Y están los que exploran posibilidades todavía más remotas, como la de enfocar los rayos del sol por medio de lentes gigantescos suspendidos a miles de kilómetros sobre la superficie de la Tierra, o de provocar movimientos sísmicos artificiales y maremotos, aprovechando para ello el calor del centro de la Tierra. Mas ni uno solo de esos proyectos ha tenido hasta el presente principio de ejecución en la práctica, y ninguno de los tres supuestos se halla en condiciones de conquistar una absoluta supremacía sobre los otros dos. Lo más notable es que todos ellos están ya en posesión de la bomba atómica, esto es, el arma más poderosa de cuantas se han inventado hasta la fecha. Aunque el partido, conforme a su conocida táctica, reclama para sí la paternidad de la bomba atómica, esta hizo su aparición a principios del decenio 1940-1950 y fue utilizada en gran escala por vez primera 10 años más tarde. Por aquella época, centenares de dichas bombas fueron arrojadas sobre el territorio de Rusia europea, Europa Occidental y América del Norte. Tuvieron como consecuencia hacer comprender a las clases gobernantes que unas cuantas bombas más acabarían con el mundo organizado y, por lo tanto, con ellas mismas. A partir de entonces, y sin necesidad de llegarse a un convencimiento especial ni de intentarlo, dejaron de arrojarse bombas atómicas. Las tres potencias prosiguieron con su producción de bombas para almacenarlas en la espera del momento decisivo, que todos confían en que ha de llegar con el tiempo. Entre tanto, el arte de la guerra ha permanecido estacionado durante los últimos 30 o 40 años. Verdad es que los helicópteros son empleados por profusión creciente, que los aviones de bombardeo han sido casi totalmente sustituidos por los proyectiles de propulsión propia, y que los frágiles barcos de guerra han cedido lugar a los pocos menos que insumergibles fortalezas flotantes. Pero fuera de eso, los progresos han sido escasos. El tanque, el submarino, el torpedo, la ametralladora e incluso el fusil y la granada de mano siguen siendo empleados en el campo de batalla. Y no obstante, las fantásticas carnicerías de que suelen informar los televisores no han vuelto a darse aquellas sangrientas batallas de tiempos pasados en las que perecían centenares de miles y aún millones de seres en contadas semanas. Ninguno de los tres superestados emprende jamás una operación de guerra que importe afrontar riesgos de alguna consecuencia. Cuando se deciden por una maniobra de regular importancia, se trata casi siempre de una agresión por sorpresa a la potencia aliada del momento. El plan de operaciones se reduce invariablemente a una serie de batallas, negociaciones y felonías, y la estrategia adoptada por las tres potencias, o quien dice adoptar, es la misma: obtener bases en forma a encerrarlo por completo al adversario de la hora para luego suscribir con él un pacto de amistad y mantener la paz por espacio de 2 años necesarios a fin de desvanecer toda suspicacia de su parte. En ese intervalo de tiempo, se acumulan en los puntos estratégicos un número considerable de cohetes cargados con explosivos atómicos para dispararlos simultáneamente en un momento dado, con efectos tan devastadores como para anular toda reacción posible. Seguidamente se suscribe otro tratado de amistad con la tercera de las potencias como prolegómeno de una nueva agresión. Y vuelta a empezar. Claro está que toda esta tramoya de marchas y contramarchas, agresiones y felonías no conduce a nada decisivo ni definitivo. Por lo demás, la lucha se circunscribe casi exclusivamente a los territorios en disputa situados en el Ecuador y en el Polo. Nunca se intenta siquiera la invasión del territorio enemigo propiamente dicho. Así, Eurasia estará en condiciones de conquistar sin mayores tropiezos las Islas Británicas, que geográficamente forman parte del continente europeo. Y por otro lado, a Oceanía no le resultaría muy difícil llevar sus fronteras hasta el Rin y aún hasta el Vistula, pero con ellos se violaría el principio de integridad cultural, aceptado por las tres superestados aunque jamás formulado. Si Oceanía conquistara el territorio que en pasados tiempos abarcó lo que fueron Francia y Alemania, se haría necesario exterminar a toda la población de dicho territorio, tarea de insuperables dificultades materiales, o absorber cerca de 100 millones de habitantes quienes desde el punto de vista de los adelantos técnicos se hallan al mismo nivel que los de Oceanía. El problema que con ello se plantea es común a los tres superestados. Es absolutamente indispensable para la preservación de su estructura que no exista contacto alguno con el extranjero, excepción hecha de los prisioneros de guerra, y aún esto solamente dentro de ciertos límites. Inclusive el afiliado oficial del momento es mirado con recelo y suspicacia. Fuera de los prisioneros de guerra, el común de los ciudadanos de Oceanía no ha puesto jamás los ojos en un oriundo de Eurasia o Eustasia, y hasta se le prohíbe el empleo de idiomas extranjeros. Si se le permitiera ponerse al habla con un extranjero, podría llegar a enterarse por ahí de que aquel es un ser humano como él, y no un monstruo del cual le han contado iniquidades. De ese modo, se quebrantaría el aislamiento en que está condenado a vivir y existiría el peligro de que se disipara el ambiente de odio, temor y envanecida euforia de que se nutre su estado de ánimo. Por lo tanto, es cosa convenida por todos los beligerantes que las fronteras metropolitanas deben permanecer invioladas excepto por las bombas voladoras, aunque Persia, Egipto, Java o Ceilán pasen de una mano a otra a cada paso. Tras esa línea de conducta se oculta un hecho incontrovertible, aunque jamás mencionado, pero sí tácitamente admisible por todos. El nivel de vida es aproximadamente el mismo en los tres superestados. En Oceanía, la doctrina política recibe el nombre de INSOC. En Eurasia, se la llama neobolcheviquismo. Y en Eustasia, lleva una denominación en chino que pudiera traducirse como culto de la muerte, pero cuya interpretación más apropiada sería la de supresión del yo. Al ciudadano de Oceanía no le está permitido saber absolutamente nada de los postulados de las otras dos doctrinas, pero se le inculca su execración como bárbaras transgresiones a la moral y al sentido común. La verdad es que las tres doctrinas poco se diferencian entre sí y absolutamente nada de los sistemas sociales inspirados por ellas. Todas ellas configuran una estructura piramidal, el mismo culto fanático por un jefe con jerarquía de semidios y una idéntica economía que tiene por base la guerra. Por todo ello, fácil es advertir que ninguna de las tres potencias puede llegar a dominar a las otras dos y ninguna ventaja le reportaría lograrlo. Por el contrario, en tanto se mantengan en un estado de perpetuo conflicto armado, contribuyen a afianzarse mutuamente como los pies de un trípode. Y las clases gobernantes de las tres potencias saben y no saben, a un mismo tiempo, lo que hacen. Su afán es la conquista del mundo, mas también comprenden que la guerra no debe tener fin y que toda victoria decisiva es imposible. Entretanto, el hecho de no existir el riesgo de ser vencido por un enemigo exterior facilita la negación de lo real, postulado esencial del INSOC y de sus doctrinas rivales. Y preciso es repetir lo dicho, esto es, que la guerra ha cambiado de naturaleza al adquirir el carácter de un fenómeno sin pausas en el tiempo. En épocas pasadas, la guerra, por propia definición, era una actividad que, tarde o temprano, se definía sea como una victoria o como una derrota de trazos inconfundibles. También, en aquellos tiempos, era la guerra un factor por medio del cual se mantenía el contacto con lo real. Los gobernantes de todos los tiempos han tratado siempre de imponer a sus súbditos una visión deformada de las cosas, pero sin correr el riesgo de alentar sofismas que pudieran comprometer su potencialidad militar. En tanto una derrota pudiera significar la pérdida de la soberanía u otra consecuencia igualmente desastrosa, había que precaverse contra tal eventualidad. No resulta posible pasar por alto las realidades materiales. En filosofía, religión, moral o política, 2 y 2 pueden ser 5. Pero al proyectar un avión o una pieza de artillería, tiene que ser 4 ineludiblemente. Los pueblos incapaces terminaron por ser vencidos, tarde o temprano, y la lucha por adquirir la capacidad fue siempre incompatible con los sofismas. Por lo demás, para lograr la eficacia, era indispensable inspirarse en el pasado, asimilar sus lecciones y enseñanzas en la medida de lo posible y sacar partido de ellas. Ya se sabe que tanto las publicaciones como los textos de historia deformaron siempre la verdad, pero una tergiversación como la que se practica en nuestros días habría sido inconcebible en tiempos pasados. La guerra constituía una sólida garantía de cordura y acaso la más fundamental desde el punto de vista de las clases gobernantes. Mientras las guerras fueron susceptibles de ganarse o de perderse, ninguna clase gobernante podía considerarse absolutamente al margen de toda responsabilidad al respecto. Y espero que les haya gustado la parte final de nuestro programa. No nos queda más que despedirnos porque ya el tiempo se nos pasó muy rápido, cumplida prácticamente los 60 minutos que tenemos de programa. Me despido de ustedes, John Jairo Jiménez, no sin antes agradecerles por esa asistencia, por estar siempre puntuales ahí, pendientes de este programa y de lo que sucede con nuestros libros. Gracias a Planeta Radio por prestarnos ese espacio, a los directores de Planeta Radio. Y bueno, los espero entonces en 8 días para continuar con la literatura especial que siempre preparamos para ustedes. Un abrazo caluroso y que sigan en la sintonía de esta emisora. Hasta pronto.